Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco insta en la bendición Urbi et Orbi a dejar entrar la paz de Cristo en nuestras vidas. Y Ucrania asegura que el ejército ruso está preparando una operación de desembarco naval en el país. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El patriarca latino de Jerusalén pide no buscar a Cristo entre los muertos porque Él es el Dios vivo.
Las obras misionales pontificias de Alemania ponen en marcha la iniciativa Perlas de Luz con el fin de formar una comunidad de oración en territorios de misión.
El obispo de Orihuela, Alicante, afirma que la Pascua de Cristo nos otorga el don del amor maduro, así como la verdadera libertad.
La Asociación Benéfica de Jóvenes de San José e Hijos de San José organizan el próximo 1 de mayo una procesión en honor de su patrono.
El aborto se convierte en la primera causa de muerte en el mundo, con 73 millones de niños abortados en 2021.
Polonia quiere imponer mayores penas de prisión a las blasfemias y profanaciones.
Las perspectivas de crecimiento para España se enfrían tras dispararse el IPC.
El gobierno asegura que garantizará la integridad territorial de España ante el uso de drones con misiles por parte de Marruecos en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Y en deportes, el equipo español de tenis femenino se clasifica para las finales de la Copa Billy Yang Jingyi.
El Papa Francisco, dirigiéndose al mundo entero en su tradicional mensaje de Pascua, ha recordado la guerra en Ucrania, a los países atormentados por largos conflictos y violencia y afectados por tensiones sociales y dramáticas crisis humanitarias. El Santo Padre ha presidido la celebración de la bendición Urbi et Orbi ante unos 50.000 fieles presentes, tras una pausa de 2 años debido a la pandemia en una plaza de San Pedro decorada con adornos y arreglos florales. Finalizada la Santa Misa del Domingo de Resurrección, dirigió ese mensaje Urbi et Orbi a la ciudad de Roma y al mundo entero e impartió su bendición apostólica desde el balcón central de la Basílica Vaticana.
El obispo de Roma, remitiéndose al Evangelio de Juan, repitió las palabras pronunciadas por Jesús al presentarse ante las miradas incrédulas de los discípulos que lloraban por él. También nuestras miradas son incrédulas en esta Pascua de guerra. Hemos visto demasiada sangre, demasiada violencia. También a nosotros, afirmó el Papa, nos cuesta creer que Jesús verdaderamente haya resucitado, que verdaderamente haya vencido a la muerte. Hoy más que nunca tenemos necesidad de él, al final de una cuaresma que parece no querer terminar.
Para creer en la victoria del amor y en la reconciliación necesitamos a Jesús resucitado, según añadió el Papa. Solo Él, ha dicho, tiene hoy el derecho de anunciarnos la paz, solo Jesús, porque lleva nuestras heridas.
Las llagas en el cuerpo de Jesús resucitado son el signo de su lucha, la lucha que Él ha combatido y vencido por nosotros, con las armas del amor, para que nosotros podamos tener paz, paz, vivir en paz.
Dejemos entrar la paz de Cristo en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestros países, exhortó el Santo Padre, dirigiendo, como de costumbre, su mirada a todas las realidades del mundo necesitadas de esta paz de Jesús. En primer lugar, recordó a la martirizada Ucrania tan duramente probada por la violencia y la destrucción de la guerra cruel e insensata, dirigiendo un fuerte llamamiento a los responsables de las naciones para que escuchen el grito de paz de la gente.
Per favore.
Por favor.
Per favore.
Por favor.
Non abituamoci alla
guerra. No nos habituemos a la guerra.
Tutti a
comprometámonos todos a pedir a grandes voces la paz. Por los balcones y las calles, paz. La responsabilidad de las naciones. Escuchen el grito de paz de la gente. Escuchen tantas peticiones que escribían hace tantos años algunos. Si queremos acabar con el género humano, ¿pondremos fin al género humano?
¿O
la humanidad sabrá renunciar a la guerra?
A pesar del dolor de la guerra, el pontífice evidenció que no faltan signos esperanzadores como las puertas abiertas de tantas familias y comunidades que acogen a inmigrantes y refugiados en toda Europa.
Finalmente, el Papa recordó que toda guerra trae consigo consecuencias que afectan a la humanidad entera, desde los lutos y el drama de los refugiados a la crisis económica y alimentaria de la que ya están viendo señales. Y nos animó a dejarnos vencer por la paz de Cristo, porque la paz es la principal responsabilidad de todos.
Anoche, Sábado Santo, el Papa Francisco recordó en la Vigilia Pascual el drama de la guerra, cuyas noches están surcadas por luminosas estelas de muerte, según dijo. Sin embargo, precisó que la luz de Dios brilla en las tinieblas del mundo. Debido a un fuerte dolor de rodilla, el Papa no presidió la Vigilia Pascual. En su lugar celebró el cardenal Giovanni Battista Re, que es decano del Colegio Cardenalicio. Sin embargo, el Santo Padre estuvo presente desde el inicio de la ceremonia en la Basílica de San Pedro y pronunció su homilía.
Además, presidió la liturgia bautismal, bautizando a 4 italianos, una estadounidense, una albana y un cubano. En palabras improvisadas al final de su homilía, el Papa Francisco dijo que ante la oscuridad de la guerra y de la crueldad, todos los cristianos están rezando. El Santo Padre precisó que somos llamados a experimentar el encuentro con el resucitado y a compartirlo con los demás, a correr la piedra del sepulcro, donde con frecuencia hemos encerrado al Señor para difundir su alegría en el mundo. Además, alentó a redescubrir a Cristo que está vivo sin tener miedo de buscarlo también en el rostro de los hermanos, en la historia del que espera y del que sueña y el dolor del que llora y sufre.
Y viajamos finalmente a Ucrania. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de este país ha asegurado en su informe diario que el ejército de Rusia estaría preparando una operación de desembarco naval en el país.
El pasado viernes, la jefa del comando operativo en el sur de Ucrania, la capitana Natalia Umeniuk, confesó que su país no descarta una operación de desembarco tras la explosión del buque ruso Moskva, ya que traería consecuencias de parte de las tropas rusas. Por otra parte, funcionarios estadounidenses habrían informado de que Rusia estaría preparando una nueva ofensiva en los próximos días, por lo que ha instado a los aliados occidentales a enviar más artillería y municiones a Ucrania para que no se agoten.
Por otro lado, 4 miembros de la misión de asistencia humanitaria de la ONG World Central Kitchen, fundada por el chef español José Andrés, han resultado heridos como consecuencia de un ataque contra un restaurante en la ciudad de Kharkov, que además ha matado a una persona ajena a la organización.
El director de la misión, Nate Mook, ha indicado que ninguna de las vidas de los heridos corre peligro y se los trasladará al hospital para visitarlos en las próximas horas. Mook responsabiliza del ataque a Rusia y precisa que se trata de un misil que ha impactado contra la cocina de un restaurante local que trabaja en asociación con la ONG de José Andrés.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pier Battista Pizzaballa, ha pedido no buscar a Jesucristo entre los muertos porque es el Dios vivo y la esperanza de quienes lo buscan con fe y valentía. En su homilía en la Vigilia Pascual afirmó que este sepulcro vacío nos introduce en el misterio más grande de nuestra fe, un misterio que experimentamos en los distintos momentos de esta vigilia, que son la liturgia de la luz, la de la palabra, la liturgia bautismal y la liturgia eucarística.
Quizás también nosotros tengamos la tentación de buscar a Jesús entre los muertos, advierte el prelado. Estamos tentados de clamar al Maestro y rogarle que ponga fin a la cultura de la muerte y la destrucción. Y sin embargo, Cristo es el Dios vivo. Esta es una realidad que podemos tocar, no una base ética genérica de valores políticamente correctos. Asimismo, el patriarca latino de Jerusalén explica que Cristo resucitado está presente y actúa en el mundo, y allí donde la fe viva y eclesial de los discípulos lo acogen, comienza verdaderamente un mundo nuevo, incluso en medio de las contradicciones del presente. Por ello, los cristianos somos verdaderos buscadores de vida y esperanza, personas que buscan, sabiendo que, oculto pero real, un río de agua viva fluye en el corazón del mundo.
Viajamos ahora hasta Alemania. Missio Mingen, las obras misionales pontificias de Baviera, han puesto en marcha la iniciativa Perlen des Lichts, Perlas de Luz, con el fin de formar una comunidad de oración de la que pueden beneficiarse tanto quienes colaboran con ella y sienten la misión en sus corazones, como quienes reciben las ayudas y subsidios en África, Asia u Oceanía.
Desde Misión Mingen explican su convencimiento de que la oración funciona, por lo que invitan a sumarse a esta comunidad de oración registrándose en su página web, de forma que cada día se reciba una tarjeta de oración para vivir solo o con familia y amigos. Una tarjeta que presenta una necesidad de una iglesia joven en la que se ha ayudado desde Misio una iglesia joven como la de las Islas Salomón, en medio del Pacífico, a las que se dedica la oración, la perla de luz, de este mes de abril. En Islas Salomón, las siervas de la Visitación han puesto en marcha un centro de salud que atiende sobre todo a lactantes y niños pequeños. Las personas gravemente enfermas tienen que ir al hospital más cercano, pero la ruta terrestre es lenta y costosa. Es por eso que un barco ambulancia lleva a las personas de forma rápida y segura a través del agua hasta el hospital.
Y el próximo día 8 de mayo, el domingo cuarto de Pascua, coincidiendo con la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, se celebra asimismo la jornada y colecta de vocaciones nativas bajo el lema Deja tu huella, sé testigo, dedicada a la oración y la cooperación con los jóvenes que son llamados al sacerdocio o la vida consagrada en los territorios de misión. Un ejemplo de todo ello es la obra de San Pedro Apóstol en Senegal, una iniciativa de las Obras Misionales Pontificias de España que ayuda a 6 seminarios menores en los que 274 chicos de 11 a 16 años valoran dedicar su vida a Dios y a la misión.
Esta misión, en consonancia con el carisma del resto de las obras misionales pontificias, recibe recursos del Fondo Común de la Recaudación de todos los países para afrontar las necesidades de cada uno de los seminarios de sus 1.117 diócesis, vicariatos y prefecturas. En el seminario de Santa Ana de Thiès, los formadores se muestran esperanzados con el apoyo económico a los seminarios de misión, de donde saldrán los frutos pastores, los futuros pastores de la iglesia senegalesa, que han hecho posible que en la diócesis de Dakar se haya pasado de 12 sacerdotes en 1980 a los más de 100 con los que cuentan en la actualidad.
Y finalizamos este bloque de noticias en un pequeño país africano, Liberia. En el municipio de Foya, Joseph Bayombo, director de la Escuela Primaria y Secundaria Católica San Juan Vianney, dirigida por la parroquia de la Sociedad de Misiones Africanas de Foya y dedicada al Santo Cura de Ars, ha explicado en una entrevista que la educación en ese país, Liberia, es muy diferente de las zonas urbanas a las rurales, por la desventaja que implica la falta de ayudas del ministerio.
Joseph Bayombo ha señalado que llegan pocas ayudas y que estas Estas se dan solo en las grandes escuelas de las ciudades, por lo que en las rurales se carece de laboratorios, bibliotecas y formación para los profesores. Todo ello en un contexto en que los padres tienen que pagar la matrícula tanto en escuelas privadas como estatales, una situación que obliga a muchas familias con pocos medios y con 7 y 8 hijos a enviar a los niños a trabajar en el campo.
Noticias de la Iglesia en España.
El obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, afirma en una carta pastoral que celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesús es tomar conciencia de que su Pascua introduce nuestra propia Pascua. Celebrar bien la Pascua de Cristo se traduce en la experiencia de una vida resucitada, en contraposición a una existencia mortecina, nos dice Monseñor Munilla. Subraya 3 manifestaciones concretas y prácticas en las que se traduce la vida resucitada que nace de la Pascua de Cristo.
En primer lugar, la sanción de heridas interiores. Nuestro tiempo, según analiza el prelado, se caracteriza por la proliferación de heridas afectivas de las que solemos ser más o menos conscientes, que nos arrastran a la decepción y a la desconfianza. En realidad, sufrimos porque no somos capaces de amar desde la cruz de nuestra vida. Y por ello, la Pascua de Jesucristo se convierte en la escuela divina del amor humano. Monseñor Munilla nos recuerda que el perdón a nuestros enemigos se convierte en la condición para poder amar a fondo perdido, sin confundir amar con poseer o con utilizar.
En segundo lugar, el prelado nos habla de la liberación de esclavitudes y adicciones. Y señala que cuando las heridas interiores no son identificadas y abordadas en pro de su sanación, lo frecuente es buscar compensaciones en forma de un placer inmediato. Ya que no somos felices, recurrimos a aliviarnos en algún refugio placentero que finalmente termina por degenerar en una esclavitud adictiva, nos alerta. La Pascua de Cristo nos otorga el don del amor maduro, así como la verdadera libertad que se traduce en la capacidad de ser dueños de nuestra voluntad, al tiempo que siervos de nuestra conciencia.
Por último, Monseñor Munilla alude a la iluminación del sentido de la existencia desde la razón y la fe. En el momento en que la cultura occidental dio la espalda a la revelación cristiana, no solo se produjo el eclipse de la fe, sino también el de la razón. El obispo de Orihuela, Alicante, termina diciendo que en la Pascua de Cristo se producen los encuentros del resucitado con sus discípulos. Y esto nos recuerda a nosotros la importancia de abrirnos a la revelación contenida en las Sagradas Escrituras.
Y nos trasladamos ahora a la Archidiócesis de Toledo. Ambulancias Finisterre, del Grupo San Román, ha donado 2 vehículos para que las diferentes áreas de Cáritas Diocesana de Toledo puedan realizar el reparto de productos y material a los centros de trabajo y familias acompañadas por Cáritas. También ha hecho entrega de 1.000 cajas serigrafiadas para la clasificación de alimentos en el centro de distribución Virgen del Sagrario de esta ciudad. Además, ha sido empresa patrocinadora de la Fiesta por la Mujer y la Vida que se celebró el 2 de abril en Toledo.
El director de Cáritas Diocesana de Toledo, José Luis González, ha reiterado el agradecimiento de la entidad a Grupo San Román, Ambulancias Finisterre, porque empresas como Corazón, como ella, son un ejemplo para muchas otras que pueden ayudar de diversos modos. En este sentido, puso en valor la labor de acompañamiento que también realizan los trabajadores de esta importante empresa que ha estado en primera línea en la emergencia coronavirus. El programa Empresa con Corazón tiene como objetivo concienciar a las empresas de la necesidad de colaborar con las personas que tienen menos recursos. Este programa promueve acciones de responsabilidad social empresarial en las empresas comprometidas con el desarrollo del bienestar social.
Y nos vamos a Cataluña. La Asociación Benéfica de Jóvenes de San José e Hijos de San José organizan el próximo 1 de mayo una procesión en honor de su patrono con motivo de la festividad de San José Obrero y el inicio del mes dedicado a la Virgen María. Esta procesión tendrá lugar en el Colegio Corazón Inmaculado de María, en la población barcelonesa de Sentmenat.
Desde la asociación señalan que el objetivo de este acto es honrar a San José, así como implorar su auxilio y protección para todos los asistentes, sus familias y amigos. Su presidente, Marcos Vera, ha comentado que si queremos llegar con seguridad a María, debemos pedirle a San José que nos enseñe los secretos del corazón de María. También se quiere poner a los pies del Santo Patriarca el proyecto del Hogar de la Sagrada Familia, un hogar para acoger a familias que están pasando por una situación difícil y que aún no han podido abrirse por falta nuevamente de recursos necesarios para hacer las reformas que permitan adaptar la casa a las necesidades de un hogar de acogida de familias.
Y por último, en Sevilla, el Seminario Menor, con ocasión de su jornada de puertas abiertas de este curso, ha convocado el primer Festival de la Canción Vocacional, que va a tener lugar el viernes 22 de abril a partir de las 6:30 de la tarde en el Monumento del Sagrado Corazón en San Juan de Aznalfarache.
Para participar en este festival se ha abierto una convocatoria dirigida a coros con niños y adolescentes de parroquias, colegios y hermandades de la Archidiócesis de Sevilla, que deberán presentar una canción original o versionada de temática vocacional antes del viernes 8 de abril. Posteriormente, el viernes 22 se interpretarán en directo las canciones en el festival, que serán valoradas por un jurado que otorgará un premio al coro ganador.
Información internacional.
Un nuevo informe estima que en el año pasado, 2021, 73 millones de bebés no nacidos fueron abortados en todo el mundo. La cifra publicada por el Instituto Guttmacher es mucho más alta que otras estimaciones recientes.
El estudio ha llegado a la estimación de 73 millones mirando los datos de aborto de más de 100 países entre los años 2015 y 2019. En esos 5 años, los investigadores creen que unos 365 millones de niños fueron abortados a nivel mundial. Según el Instituto Guttmacher, el 61% de las mujeres que se enfrentaron a embarazos no deseados abortaron, un aumento del 18% con respecto a la década de los años 90. Sin embargo, el estudio también sugiere que las leyes pro vida salvan las vidas de los bebés.
En declaraciones a Live Action News, el investigador pro vida Michael New ha cuestionado la exactitud de la nueva cifra de abortos a nivel mundial, pues él considera que algunos de los datos provienen de países en desarrollo y pueden no ser confiables.
Las cifras de abortos superan los creces, con creces circular cualquier otra causa de la muerte, como el cáncer, el SIDA, los accidentes de tráfico o el suicidio. En el año 2021, 8.700.000 personas murieron de cáncer, 5 millones por el tabaquismo y 1.700.000 por SIDA. Según la web de estadísticas Worldometer, cifras muy lejanas a los 73 millones de niños abortados el año pasado.
El partido Polonia Unida, por otra parte les contamos que es el socio del gobierno polaco, ha propuesto una reforma legislativa para que quien insulte públicamente a la Iglesia o interrumpa una misa por su actitud hostil u ofensiva podría ser condenado a 3 años de prisión.
Los miembros de Polonia Unida, encabezados por el viceministro de Justicia Marcin Warchoł, consideran que la ley vigente está llena de lagunas y fomenta el odio hacia quienes expresan convicciones religiosas. Por este motivo, dicen, no es raro ver ejemplos impactantes de agresiones y profanaciones de símbolos religiosos. El representante de Polonia Unida considera que la actual ley es imprecisa. Por ello, afirma que la legislación debe poder juzgar una mayor gama de casos de ataques a la fe, independientemente de que los creyentes se sientan o no ofendidos.
Y unos 400 católicos, junto con obispos, sacerdotes y religiosos, marcharon por las calles de la capital de Corea del Sur, Seúl, para pedir que se intensifiquen los esfuerzos para proteger la vida. La Marcha por la Vida anual se celebró el pasado 9 de abril por primera vez en 3 años tras suspenderse por la pandemia de COVID-19.
Los manifestantes portaban pancartas y eslóganes con lemas a favor de la vida. Entre los participantes estaban el presidente de la Comisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal de Corea, Monseñor Linus Lee Seong-yo. Antes de unirse a la marcha, los manifestantes asistieron a un documental en el que se proyectaron vídeos con mensajes de felicitación por la marcha y varios expertos hicieron sus presentaciones.
Y el 31 de marzo, la Comisión Belga para el Control y la Evaluación de la Eutanasia publicó sus datos sobre la eutanasia de 2021. Al informar sobre estos datos, el Instituto Europeo de Bioética ha declarado que el número de muertes por eutanasia reportadas aumentó a 2.700 desde las 2.444 del año 2020.
El centro ha informado de que al menos 50 personas murieron por eutanasia en Bélgica por padecer una enfermedad mental, lo que supuso más del doble respecto al informe de 2020, cuando hubo 21 muertes por eutanasia de enfermos mentales. El Instituto Europeo de Bioética también ha explicado que, según los estudios, al menos entre el 25% y el 35% de las muertes por eutanasia no se declaran y, por tanto, son ilegales. Estudios anteriores también indican que aproximadamente el 2% de todas las muertes por eutanasia en Bélgica se realizan sin solicitud ni consentimiento.
Y vamos a terminar la crónica internacional en París. Las obras de reconstrucción de la Catedral de Notre Dame, tras el grave incendio de 2019, han sacado a la luz importantes restos arqueológicos medievales.
Unas excavaciones en el crucero del templo han encontrado una parte de la antigua tribuna que separaba el coro de la nave, un elemento construido hacia 1230 y destruido a comienzos del siglo XVIII. La excavación ha encontrado también una base empedrada que data como muy tarde del siglo XVIII y bajo la cual se han hallado numerosas sepulturas situadas a su vez sobre suelos que podrían remontarse al siglo XIII, en el que comenzó a utilizarse el templo. Entre las sepulturas destaca un sarcófago antropomorfo realizado íntegramente en plomo, que podría remontarse al siglo XIV y que por sus características y localización debía de albergar los restos de un alto dignatario.
Información nacional.
Comenzamos hablándoles en clave nacional de las perspectivas para la economía española, para la que se esperaba un crecimiento de alrededor del 6% este año, gracias al empuje de los fondos europeos, que se han moderado significativamente hasta el entorno del 4%. Esas perspectivas, tras dispararse los precios por el encarecimiento de la energía derivado de la guerra en Ucrania.
Un crecimiento del Producto Interior Bruto de entre el 4 y el 4,5% supondría, en cualquier caso, un avance destacado, pero se quedaría por debajo del 5,1% registrado en 2021 y alejado del 7% que el Gobierno calculó inicialmente para 2022 y que en breve revisará a la baja cuando envíe a Bruselas la actualización del Programa de Estabilidad. A la espera de que el Ejecutivo elabore sus nuevas previsiones macroeconómicas antes del 30 de abril, el Banco de España ya ha publicado las suyas, con un crecimiento del 4,5% y una inflación media del 7,5% con tasas del IPC de entre el 9 y el 10% hasta el verano.
Y el Gobierno ha señalado que garantizará la integridad territorial de España dentro de los esfuerzos en materia de paz y seguridad, al ser preguntado por Vox sobre el plan de Marruecos para vigilar la frontera con Ceuta y Melilla usando drones armados con misiles.
El Ejecutivo subraya que, dentro de los esfuerzos en materia de paz y seguridad, cada país es soberano para gestionar la vigilancia de sus fronteras con los medios que considere conveniente. Vox ha denunciado que la presencia de drones equipados con misiles sobrevolando las fronteras de Ceuta y Melilla se ha vuelto algo habitual en los últimos meses. En su respuesta por escrito, el gobierno no entra al fondo sobre el uso de drones y se remite a los trabajos para definir unas relaciones con Marruecos a la altura del siglo XXI, basadas en la confianza, la transparencia, el respeto mutuo y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Y les contamos ahora que el tiempo total que declaran dedicar los estudiantes españoles semanalmente a hacer deberes es de 18,2 horas. Mientras que el promedio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, es de 17,1 horas.
En una respuesta escrita a Vox, el gobierno señala que el análisis del tiempo dedicado a los deberes por el alumnado es un trabajo complejo y limitado, principalmente por la dificultad de concretar qué se entiende por deberes escolares. No obstante, las evaluaciones del programa PISA lo han tenido en cuenta desde el año 2003 hasta el 2018, con modificaciones en el concepto.
Y les contamos, por último, que las carreteras de la Comunidad Valenciana registran hoy operación retorno de Semana Santa para algunas autonomías, retenciones que suman alrededor de 50 kilómetros, especialmente en la A31 en Alicante y en la A3 en Valencia, ambas en dirección a Madrid. La Dirección General de Tráfico también ha informado de un accidente en la A31 en Chinchilla, en la provincia de Albacete, y otro en la A49 en Benacazón, Sevilla.
Tras 2 años en los que la pandemia ha condicionado la Semana Santa por las restricciones a la movilidad, Tráfico calcula que desde el pasado viernes 8 de marzo y hasta mañana, cuando es festivo, aún en 6 comunidades, se producirán 14.600.000 viajes por carretera, un 2,01% más que en 2019.
Y vamos a conectar ahora con la DGT para saber cómo se encuentran en estos momentos las carreteras españolas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, pendientes de varios accidentes en Madrid, entrada por la 1 en el Molar, en Tarragona por la P7 en Ulldecona, sentido Barcelona en Valladolid, por la 6 en Villasanz, Toledo por la 4 en Ocaña y Albacete por la 31 en La Gineta, todo de sentido Madrid. Además, retenciones en Madrid, entrada por la 1 en Guadalix, A3 Arganda y A5 en Arroyo Molinos en Valencia, de salida por la 3 en Chivancuenca, por la 3 en Montalvo, sentido Madrid, Cáceres por la A5 en Navalmoral de la Mata, sentido Madrid, en Jaén por la 4, en Bailén y Guarromán hacia Madrid, en Sevilla por la A49 en Sanlúcar la Mayor, sentido Huelva, en el Huelva por la A49 en Gibraleón hacia Sevilla y en Cádiz por la AP4 en Jerez de la Frontera hacia Sevilla.
Y en cuanto a la información deportiva, comenzamos hoy con tenis femenino y la clasificación de España para las finales de la Copa Billie Jean King. Nos lo va a contar nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. A pesar de las sensibles ausencias de Paula Badosa y Garbiñe Muguruza, nuestro país ha accedido a la fase final de la antigua Copa Federación tras derrotar a Países Bajos a domicilio y sin ceder un solo set. La castellonense Sara Sorribes ha sido quien ha dado el punto definitivo a España al deshacerse de Arantxa Rus por 6-0 y 6-4. El combinado capitaneado por Anabel Medina luchará por segundo año consecutivo por el título en el mes de noviembre en una sede aún por confirmar. Por otro lado, la selección española de balonmano ha vencido a Francia por 31 goles a 32 en el segundo partido amistoso celebrado esta semana por ambos equipos. En el primero de ellos, disputado el pasado jueves, los pupilos de Jordi Rivera, vigentes subcampeones de Europa, perdieron frente a los galos, actuales campeones olímpicos, por 11 tantos 44 a 33. En este segundo amistoso, Soleil y Gedeón Guardiola fueron los máximos realizadores por parte de España, con 4 dianas. Y ya por último, el Club Natación Sabadell ha conquistado su 19º título de la Liga Femenina de Waterpolo, tras imponerse al Mataró en el tercer y último partido de la final de la División de Honor. El conjunto vallesano derrotó a su rival por 10 goles a 7 en una final muy disputada. Destacaron Irene González, autora de 4 tantos, y la guardameta Laura Esther. Las pupilas de David Palma añaden este título al subcampeonato de la Euroliga y de la Copa de la Reina. Pues así, desde la piscina nos despedimos hasta una próxima ocasión. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Vamos a finalizar ya con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos cielos con nubes altas y medias. En el área mediterránea llegarán a últimas horas del día. No se descarta algún chubasco a últimas horas de la tarde en puntos del noroeste. Las temperaturas mínimas restarán unos grados en puntos del norte, mientras que en el resto se mantienen. En cuanto a las máximas, no tendrán muchos cambios. Y mañana lunes comenzamos la jornada con cielos tapados en puntos del norte, área mediterránea y en el sur peninsular. En el resto los cielos se quedarán poco nubosos o despejados. No obstante, se esperan precipitaciones desde primeras horas en el noroeste del país y conforme avance el día llegarán chubascos repartidos en amplias zonas. También se abrirán claros en la Mediterránea a últimas horas del día. Las temperaturas seguirán sin grandes cambios.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción con Chita Martín y Javier Pérez y en los micrófonos Pedro Gómez y Germán García Tomás. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en las Islas Canarias.
Informativos de Radio María.